Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos. Una de las asignaturas pendientes del sector eólico en España es el desarrollo de la eólica marina. El sector sigue apostando por esta tecnología en nuestras costas, por su integración con las actividades que ya existen y pide visibilidad y seguridad para su desarrollo. 2024 puede ser el año del despliegue de la eólica flotante, una tecnología en la que España es líder a nivel mundial, y el sector está pendiente de que el Gobierno convoque la primera subasta este año, como señalaba en este programa el presidente de la patronal Wind Europe, José Luis Blanco.
El sector está optimista con que eso se produzca, y el sector marino pues tiene unos grandes planes de crecimiento que son absolutamente necesarios para los objetivos de Europa, y esperemos que España, que la eólica marina no sea solo un tema del Mar del Norte y del Báltico y de la costa de Francia y de Reino Unido, pues que España y también el Mediterráneo pueda participar de ese desarrollo de eólicas marinas.
Blanco reconoce que les preocupa el posible rechazo social a los proyectos y cree que es necesario incidir en las ventajas de las energías renovables en un mundo que tiene que funcionar sin combustibles fósiles.
No se trata de eólica sí, pero no aquí. Se trata de esto es una oportunidad no solo de presente, sino de futuro enorme para la sociedad, que tenemos la obligación moral de no dejarla escapar. Y seguramente pues habrá opositores, como hay en todos los sitios, pero la gran mayoría de la sociedad está a favor de las renovables.
En el programa de hoy vamos a profundizar más, y para ello nos hemos desplazado hasta Bilbao, en concreto hasta el puerto de la ciudad, donde hemos hablado sobre cómo España puede ser un claro referente de toda la cadena de valor. En primer lugar, les vamos a ofrecer una entrevista con el director de operaciones y logística del puerto de Bilbao, Andima Ormaeche, con el que hemos hablado de logística, del papel del puerto y de cómo se ha convertido en puerta de entrada y de salida de componentes eólicos. Una conversación que después vamos a continuar con José Ignacio Ormaeche, director del clúster Energía del País Vasco, que cuenta con unas 150 empresas que operan con alguna de las cadenas de valor asociadas al sector eólico. Y es que Bilbao y el País Vasco se han convertido en un referente para la industria eólica europea. Y por último, vamos a saludar a David Carrascosa, director de operaciones de Saitec, que nos va a presentar un proyecto eólico flotante pionero en España, el llamado Demosat, un prototipo a escala real de un aerogenerador en alta mar capaz de generar hasta 2 megavatios de energías renovables. Comenzamos.
Vientonautas.
España quiere ser un referente en toda la cadena de valor de la energía eólica marina, y sin duda uno de los puntos más importantes es el de la logística. Saludamos a Andima Ormaeche, director de operaciones, comercial y de logística del puerto de Bilbao. Buenas tardes y gracias por atender a Capital Radio.
Hola, buenas tardes. Encantado de que estéis en el sector de la eólica y recibiros en el puerto de Bilbao.
Bueno, ¿cuál es el papel de los puertos, en concreto el de Bilbao, en el desarrollo de la eólica marina?
Bueno, nosotros somos un poco el espejo, un reflejo de lo que es toda la industria que recoge todo el entorno del puerto de Bilbao, y el norte de España es el referente en cuanto a producción de industria eólica, y a partir de ahí pues Bilbao se ha erigido en puerta de entrada y salida de componentes eólicos y también de fabricación de componentes eólicos y también de pruebas piloto, proyectos innovadores con nuevos prototipos en torno a molinos flotantes.
¿Qué tipo de empresas son las que están aquí instaladas en el puerto de Bilbao?
Pues principalmente ahí son empresas, bueno, es una de las empresas que produce monopiles, que son secciones de torre eólica, que debido a sus grandes dimensiones no pueden viajar por la carretera, no se pueden transportar, y logísticamente necesitan estar pegados al agua para que cuando salgan de fábrica vayan al barco directamente con un acarreo menor.
Y aparte, me imagino que una vez que decidieron instalarse aquí en el puerto de Bilbao las distintas empresas relacionadas, en este caso, con el sector eólico, habéis tenido que transformar el puerto, ¿no?
Sí, el puerto de Bilbao, la escala de la eólica es gigantesca. Las inversiones y las infraestructuras se quedan prácticamente pequeñas nada más inaugurarse. Y a partir de ahí, pues la transformación del puerto pues ha sido muy importante. Venimos de un puerto clásico, conservador, con terminales y con operativas, digamos, del siglo XX, y el siglo XXI algunos de los puertos que manejan eólicos los ha transformado positivamente y drásticamente.
¿En qué proyectos estáis trabajando ahora mismo?
Bueno, ahora estamos en una, somos un puerto hub de la empresa Siemens Gamesa, también de Nordex Acciona, que traen aquí sus equipos para la exportación y la importación y también como hub, almacenan aquí equipos para luego hacer envíos y puestas en marcha de parques eólicos marinos principalmente. También tenemos una fábrica que es Aisea Wind, que se está desarrollando. Está abriendo una nueva segunda planta en el puerto de Bilbao, que es el proyecto más inminente que tenemos y en unos pocos meses se va a inaugurar. Y lo que está haciendo son monopiles, ¿no? Son foundations de eólica, y la escala de estos equipos pues realmente es gigantesca. Y además siempre recogemos prototipos de eólica flotante o cualquier otro prototipo que requiera la eólica.
Bueno, al inicio ya me has comentado un poquito por encima qué es lo que ofrecía el puerto de Bilbao respecto a otros puertos. ¿Por qué eligen las empresas el puerto de Bilbao?
Por cercanía, digamos que las empresas, toda la capacidad productiva de la eólica en España está recogida en un entorno de 200 kilómetros al puerto de Bilbao, y entonces por cercanía y por capacidad de infraestructura, al final Bilbao pues se erige en puerta de salida y entrada de todos los componentes y la industria eólica.
Bueno, y además de crear suelo para la fabricación, para el montaje, para la carga de eólicos, como nos has comentado, ¿de qué otro modo la autoridad portuaria está ayudando al sector?
Bueno, aparte de dotar de suelo, también requiere una reconversión de mucha infraestructura externa al puerto, y se tiene que crear también corredores para llegar al puerto. Una cosa es la operativa propia del puerto, pero hay que llegar y salir de puerto. Y entonces ahí colaboramos con las distintas administraciones e instituciones, con clústeres de energía no solo vascos, sino también de otras comunidades autónomas, para que esas fábricas que están cerca del puerto, pero además están fuera del País Vasco, también pues puedan llegar a puerto. Es vital para una fábrica tener un puerto cercano, acorde, y competitivo para poder exportar. La logística es factor de competitividad y no es un proceso necesario, sino muchas veces es el factor diferencial que hace que esa fábrica sea más o menos competitiva internacionalmente. Y el puerto de Bilbao ayuda a esas fábricas para que traigan sus productos por aquí y dotarles de competitividad, hacerles más fuerte y dotar de una presencia que es indispensable vía puerto de Bilbao.
Y supongo que también facilitaréis el diálogo con otros puertos, ¿no?, de europeos.
Sí, porque al final los corredores no somos una isla en logística, somos origen y destino, y el destino es otro puerto, y en otros puertos y en otras aguas es donde se instalan esos equipos que nosotros fabricamos, y al final estamos obligados a crear corredores y conectarnos todo, y que el proceso y que el proyecto se dé aquí inicio, pero tenga un buen final en destino, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando generamos corredores verdes, generamos grupos de trabajo, generamos memorándums de entendimiento con otros puertos, para que las cadenas logísticas y las cadenas productivas, que son las que compiten, ¿no?, pues formen parte de nuestra cadena, que sea la cadena logística competitiva de la industria eólica española vía puerto de Bilbao la que compita o gane a otras cadenas logísticas de otros puntos del planeta.
Bueno, la eólica marina está a punto de despegar. Vamos a ver si este 2024 es ya el pistoletazo de salida con esa esperada subasta que espera ya el sector. ¿Crees que está preparada España para la eólica marina?
está preparada, pero es un continuo reto. Estamos constantemente avanzando. La Leoquia marina avanza en escala, en dimensiones. Los retos que se plantean están constantemente tensionando las infraestructuras y requiriendo de nuevas inversiones. Se ha comentado también en una charla del evento que Europa va a invertir de aquí al 2030 8.500 millones de euros en el sector, y eso va a plantear nuevas escalas, dimensiones, ampliaciones y retos, pero los puertos nos adaptamos, estamos constantemente cambiando, adaptándonos, somos infraestructuras que competimos internacionalmente, estamos acostumbrados y tocará adaptarse, pero España está muy bien posicionada.
Supongo que ya estáis con proyectos para readaptar el puerto a una posible eólica marina flotante.
Siempre el puerto se está readaptando en términos de carriles internos, carreteras internas, rotondas, accesos, capacidades de muelle, y además también, como digo, no somos una isla, pero también la infraestructura de tierra adentro también se tiene que adaptar, y por eso la cadena empieza en la fábrica y termina en el lugar de emplazamiento del parque eólico. Entonces, a partir de ahí hay que adaptar, porque todos los eslabones son necesarios y donde se rompe es donde falla la cadena. Entonces, nosotros tenemos esa visión de poner en conjunto a todos los puertos y a todos los sectores, a toda la industria y a todas las infraestructuras, para que, como digo, elijan y sigan eligiendo al puerto de Bilbao como entrada y salida de productos eólicos.
¿Este es el principal reto que tenéis ahora por delante o tenéis otros más?
Bueno, en términos de puerto tenemos muchos retos, porque tenemos aquí muchos sectores, afortunadamente. Como digo, yo somos un reflejo de lo que es la sociedad que tenemos y el entorno nuestro, que es una sociedad eminentemente productiva, industrial, y entonces todos los clústeres que tenemos en todo el perímetro de 200, 300 kilómetros en el puerto de Bilbao se dan aquí cita, y tenemos pues retos en términos de transición logística, como traslado de camiones al barco, retos ferroviarios, transición energética, generación de energía dentro del puerto, necesidades eléctricas para nuevas implantaciones y nuevas terminales de amonio e hidrógeno. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos mucha diversidad de actividades y tenemos una visión transversal de los cambios que la sociedad está requiriendo.
Andy Mahor Maeche, director de operaciones, comercial y de logística del puerto de Bilbao, gracias por atender a Capital Radio.
Hasta cuando queráis.
Estás escuchando Ondas del Viento con Sandra Torrecillas.
El sector de la energía es uno de los más relevantes en el País Vasco, con cerca de 150 empresas que operan en algunas de las cadenas de valor asociadas al sector eólico. Para hablar sobre ello, nos acompaña José Ignacio Ormaeche, director general del Clúster Energía del País Vasco. José Ignacio, buenas tardes y gracias por estar en Capital Radio.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotras por el interés.
Bilbao y el País Vasco se han convertido en un referente para la industria eólica europea. ¿Cuáles son sus fortalezas?
Pues principalmente yo diría nuestra capacidad industrial. El hecho de que contemos con esas 150 empresas prácticamente en todos los segmentos de la que llamamos la cadena de valor eólica responde a que hace ya 30 años, cuando empezó el despliegue de la energía eólica en España, empresas que fabricaban ya productos y componentes industriales para otros sectores vieron la oportunidad de diversificar, de trabajar en este sector, en aquel momento emergente, pero en el que veían que por su conocimiento, su capacidad de desarrollar determinados procesos industriales podían ser competitivos, y esa es un poco el origen del que partimos y la historia. Suelo decir que muchas de esas empresas no tienen 30 años de historia, que es la historia del sector eólico en España. Tienen 40, 50 o 60 años porque han estado trabajando en otros sectores y aplicaciones industriales.
¿Y el papel vuestro, el del clúster de energía, cuál es en estos momentos?
Pues el nuestro es ayudar en lo que podemos, apoyar a estas importantes y relevantes empresas para nuestra economía a que sean más competitivas. Decimos que nuestra misión es ayudarles a mejorar su competitividad a través de la colaboración. La palabra un poco mágica para una organización como la nuestra, como el Clúster de Energía, es la colaboración. Tratamos de identificar aquellas temáticas, aquellas áreas en las que es interesante o puede ser más conveniente que colaboren empresas de esta cadena de valor para alcanzar determinados objetivos. Sobre todo, ya por concretar, fomentamos la colaboración en lo que llamamos la tecnología, el desarrollo de tecnología, innovaciones de producto, de proceso industriales, y en el área de internacionalización. Ayudamos a las empresas a participar en eventos, en ferias internacionales, a visitar mercados internacionales de interés en los que haya un interés colectivo y en el que, bueno, pues tratamos de organizar las agendas y la presencia de la forma más organizada posible.
Porque cuando hablamos de esas 150 empresas, ahí hay grandes empresas y pequeñas, por supuesto, así para que los oyentes de Capital Radio se hagan una idea de qué tipo de empresas trabajan aquí en el puerto de Bilbao, sobre todo en el sector eólico, ¿nos puedes comentar alguna?
Sí, tenemos la suerte, hemos tenido históricamente de contar con grandes empresas, quizá las dos más conocidas, pues dos líderes mundiales como es Iberdrola, uno de los principales desarrolladores de energía eólica en todo el mundo, y Siemens Gamesa, que viene de la fusión en su día de Siemens con Gamesa, la empresa vasca que sigue teniendo su central aquí en Euskadi. A partir de esas grandes empresas clientes de muchas de las del resto de empresas de la cadena de valor, contamos también con aproximadamente 2/3 de esas 150 empresas son pymes, son empresas de menos de 250 empleados, con un perfil muy industrial, como decía antes, fabricantes de los distintos sistemas y componentes que van dentro de un aerogenerador o de otros componentes necesarios para las subestaciones de conexión a la red, para las cimentaciones en el caso de offshore, que también estamos trabajando. Y están apareciendo también cada vez más empresas de desarrollos de tecnologías digitales. Cada vez más el aerogenerador es una máquina que genera datos, genera información y que es necesario procesar y analizar para la mejor gestión del parque y para hacer un mantenimiento más adecuado. Esos son un poco los perfiles. Aquí, por ejemplo, también en el puerto lo has citado, pues hay una empresa muy relevante, pues una inversión de hace unos años, que es Aisea Wind, fabricante de torres, de monopiles, que son un tipo de cimentaciones para turbinas offshore. Y bueno, uno de los ejemplos de que, pues ese tipo de industria de fabricación de componentes clave para el aerogenerador, pues necesita en este caso también de unas infraestructuras importantes, como es el puerto de Bilbao, y de esa iniciativa industrial que ha partido de los inversores, de los propietarios de la empresa.
José Ignacio, me comentabas al inicio la importancia del País Vasco en el sector eólico. ¿Qué peso tiene ahora mismo el sector eólico en la economía del País Vasco? ¿Tenéis cifras?
Solemos hacer estimaciones porque al hablar de la cadena de valor, ahí sabéis que es muy complicado entrar en estas estadísticas de CENAES y este tipo de conceptos. En base a nuestras estimaciones, en todo lo que es la cadena de valor industrial energética en Euskadi, estamos hablando que su peso en el PIB podría estar en torno del 5%. Todos los sectores energéticos en Euskadi están creando 25.000 empleos. O sea, si extendemos no solo la eólica, hablamos de solar, hablamos de las redes eléctricas, hablamos de sectores incluso como el petróleo, gas natural, etcétera, estamos hablando de cerca de 25.000 empleos. Como digo, con ese más o menos esa aportación en torno al 5% del PIB, la parte de la eólica podríamos estimarla también en el torno del 1-1.5% del PIB del País Vasco, solamente del sector eólico, con esos más de 5.000 empleos que genera.
Sector eólico terrestre y sector eólico marino. Estamos a la espera, ¿no?, de que se celebre esa primera subasta. Vamos a ver qué sucede este año. ¿Estamos preparados está preparada España para la eólica marina?
Bueno, te diré que están preparadas las empresas de la cadena de valor eólica en Euskadi para el offshore, porque ya están trabajando desde hace años en parques eólicos offshore por todo el mundo. O sea, como digo, como al ser nuestra cadena de valor industrial, nuestro mercado está allá donde se estén desarrollando los parques eólicos. O sea, que no estamos restringidos, obviamente, al mercado doméstico, al mercado estatal, ni siquiera al más cercano. La mayor parte de estas empresas solamente pueden mantener su competitividad y su nivel de cifra de negocios si son capaces de acceder a contratos y a parques prácticamente en todo el mundo. Como digo, hay ya un núcleo de empresas importantes que están trabajando tanto para aerogeneradores offshore como para las cimentaciones, las piezas de transición, los jackets, es decir, todo lo que es necesario para cimentar la evacuación de esa energía eléctrica que se genera en los parques eólicos offshore. Están preparados y ahora se están preparando para ese siguiente segmento, ese siguiente, conjunto de parques eólicos offshore, que será el de las cimentaciones flotantes, que como sabéis hay que hacerlas en aquellos parques que se sitúen en profundidades altas, más de 50 metros 50, 60 metros ya es necesario ir a plataformas flotantes, y ahí surge otra nueva oportunidad de plataformas, de suministros, de equipos, de anclajes para ese tipo de estructuras. Y bueno, ahí estamos, digamos que estamos todavía en una fase precomercial de desarrollo de tecnologías, de pruebas piloto, de demostradores, para el que se están preparando las empresas.
Muy interesante, sin duda. José Ignacio Ormaeche, director general del Clúster Energía del País Vasco. Muchísimas gracias por atender a Capital Radio y hasta la próxima. Que les vaya muy bien.
Gracias a vosotras y a tu disposición.
Estás escuchando Ondas del Viento, Capital Radio.
Nos encontramos en el puerto de Bilbao, donde acabamos de conocer un proyecto eólico flotante pionero en España, el llamado Demosat, un proyecto piloto liderado por Saitec, junto a RWM Renovables y también a Kansai Electric Power, que ha desplegado un prototipo a escala real de un aerogenerador en alta mar capaz de generar hasta 2 megavatios de energía renovable. Pero vamos a conocer más detalles con la ayuda de David Carrascosa. Él es director de operaciones de Saitec Offshore. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Capital Radio, en este programa de Ondas del Viento.
Gracias a vosotros.
Bueno, para los oyentes de Capital Radio que no pueden ver lo que podemos ver nosotros, explícanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, el proyecto de Mosad es un proyecto, como decías, pionero, porque es la primera vez que conectamos a la red eléctrica en España un aerogenerador marino flotante, ¿no? Y es digamos esos apellidos lo que lo hacen tremendamente innovador. Al final lo que hacemos es tener una plataforma, en este caso de hormigón, además, que bueno, pues como tenemos que al final entender, es un casco de hormigón sobre el cual instalamos un aerogenerador, en este caso de 2 megavatios.
Bueno, y eso habrá sido un desafío importantísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un desafío en muchísimos campos, ¿no? Primero pensábamos que esto iba a ser un desafío eminentemente técnico, pero luego te das cuenta de que ser pionero es una palabra, digamos, que llena la boca muchas veces, pero te das cuenta de lo que significa, ¿no? Lo que significa es encontrarte con un esquema de permisología que quizás no estaba adaptado para este tipo de proyectos, un esquema de seguros que a los que se les hace bola esto de los proyectos tan innovadores, la financiación, las ayudas, el buscar los partners correctos. Y todo esto ya es un reto de por sí. Si a eso le añades que, bueno, pues nuestra decisión final de inversión del proyecto, cuando ya dijimos, venga, damos el pistoletazo de salida, se produjo en febrero de 2020, todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020, y si a eso pues empezamos a sumarle pues todo el tema de la cadena de suministro, la guerra en Ucrania, el bloqueo del canal de Suez, pues bueno, ha sido un proyecto divertido, digamos, por lo menos.
Ya que mencionas presupuesto, ¿nos puedes comentar qué tipo de inversiones o cuántas inversiones ha requerido este proyecto, o esas cifras no se pueden decir?
Bueno, ¿sí? lo que podemos decir es que son decenas de millones de euros lo que hemos invertido desde el principio, ¿no? Desde que en 2012 empezamos con esta aventura a desarrollar la tecnología, ya en 2014 patentamos. Yo, de hecho, empecé en esta aventura en 2014. El mes que viene hago 10 años en Saitec y, por lo tanto, 10 años en la eólica flotante, ¿no? Y digamos que ves esa perspectiva, hay mucha inversión detrás. No te puedo dar los datos exactos, sí, por confidencialidad con los, ajá, partners, pero te diré que muchos millones de euros.
Y necesitasteis eso, partners. ¿Por qué la alemana y la japonesa, que hemos mencionado en la introducción?
Bueno, al final nosotros hemos buscado partners desde el principio, ¿no? Hemos tenido, sí que es cierto, soporte por parte de entidades regionales, como puede ser Spri, como puede ser el Ente Vasco de la Energía. Hemos acudido también a entidades nacionales como CEDETI, pero al final eso se te queda corto y es normal. Tiene, sí, que haber un balance entre inversión privada e inversión pública. Y entonces en esa inversión privada, la verdad es que nos hemos recorrido el mundo, ¿no? Y prueba de ello es el resultado de los partners con los que hemos llegado a firmar acuerdos. Y bueno, son los que han visto el potencial de nuestra tecnología y nuestros proyectos.
¿Y se ha alcanzado ya la madurez para su lanzamiento comercial?
Podemos decir que hemos alcanzado la madurez tecnológica. lo que sí que es cierto es que necesitamos seguir avanzando para alcanzar la madurez de la cadena de suministro, la madurez también de la bancabilidad de los proyectos, ¿no? Esto a veces hay que explicarlo mejor, y es básicamente que demuestres la capacidad de operar durante un cierto tiempo con unas ciertas garantías, que los bancos te financien, que las aseguradoras te aseguren, y eso para nosotros es pasa por básicamente desarrollar un proyecto precomercial, es decir, implementar un proyecto precomercial. Y eso es lo que hemos llamado nosotros el proyecto Geroa. Es un proyecto del entorno de los 50 megavatios, que no llega a la escala industrial, pero sí que es un proyecto que además, por su tamaño, vamos a poder instalar en el entorno del 2027-2028, lo que nos permitirá estar ya, digamos, completamente certificados, asegurados y bancables, ¿no? de cara al futuro comercial.
Enseguida vamos con ese desarrollo de la eólica marina, pero antes ya sé que es complicado mostrar este proyecto sin imágenes, pero vamos a intentarlo. Cuéntanos cuáles son las características más llamativas, cómo es ese aerogenerador, su potencia.
Exacto.
Cuéntanos.
Bueno, pues es un aerogenerador situado, como decía antes, sobre una plataforma de hormigón, ¿no? Esa es una de las peculiaridades. Hablamos de podemos definirlo como un catamarán de hormigón sobre el que situamos una turbina. En este caso de 2 megavatios, situamos el conjunto en el centro de ensayos BIMEP. Es un centro de ensayos, una infraestructura con una inversión pública, tanto por la parte del Ente Vasco de Energía como por la parte de IDAE. Y es un centro de ensayos puesto a disposición, ¿no?, para este tipo de instalaciones. Lo que hemos hecho ha sido construir la plataforma en el puerto de Bilbao para luego instalarla en este emplazamiento, que está a 2 millas náuticas de la costa, con una conexión eléctrica a una subestación vía por la cual suministramos energía a la red eléctrica.
Bueno, ya estamos preparados en España para la energía eólica marina. Vamos a ver si este año ya hay la primera subasta o no. ¿Este proyecto estaría ya preparado para el despliegue?
Sí, digamos que es uno de las demostraciones, ¿no?, desde el punto de vista de que se están dando pasos, ¿no? Es que es posible instalar eólica marina flotante en las costas españolas. Es una primera prueba. Tenemos que seguir dando pasos. Nosotros estamos muy involucrados también en todo el estudio que se está haciendo a nivel digamos, el marco normativo. Hay que dar muchos pasos, tenemos que acelerar, tenemos que fijarlo como una prioridad si queremos realmente tener una subasta este año.
Pues David Carrascosa, director de operaciones de Saitec Offshore, muchísimas gracias por atender a Capital Radio y al programa Ondas del Viento.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí el programa de este martes. Gracias, como siempre, por acompañarnos y les espero la semana que viene.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.